¿Ya? ¿Me escucháis?
Sí.
Porque no sé por qué se sale solo, porque no toco nada, pero se sale. Bueno, estábamos en que hay dos paradigmas. Uno es el científico, y otro es el sistémico. ¿Qué diferencia hay? Que el científico estudia al cuerpo humano parte por parte. Los sistemas los ve separados, los trata separados. Y entonces esto es un gran error. ¿Por qué? Porque el sistema es uno y está interrelacionado totalmente sus partes. Esto el sistema sistémico sí que lo tiene muy en cuenta. El sistémico estudia al cuerpo humano en relación a sí mismo y a todos sus sistemas y en relación a todos los sistemas del entorno. Esto es una mayor capacidad de conocimiento y es una mayor capacidad de acción. Yo, si estoy en este sistema, me puedo relacionar mucho más que si estoy aislado. Por ejemplo, me duele el digestivo, me duele el estómago y digo, ay, el estómago, el estómago. Esto, la ciencia, si yo me voy a un médico, diría, pues vamos a mirar el estómago. Pero claro, lo más fácil es que el estómago esté sufriendo los efectos secundarios de algún otro sistema que está desregulado o no está funcionando bien o está adaptándose, bueno, está haciendo un trabajo. El sistémico, si nos duele el estómago, va a ver todo, todo nuestro sistema. Va a tener en cuenta la vida que hacemos, el entorno que tenemos y el cuerpo en general, ¿no? Nosotros somos un conjunto de sistemas, porque está el sistema nervioso, el sistema circulatorio, el sistema digestivo. Bueno, tenemos como 11, creo que son una cosa así, y sistemas que trabajan totalmente, totalmente unidos. Uno siempre afecta al resto y se adapta. ¿Qué dice el sistema científico? Analiza todo por partes. Busca una causa directa. O sea, lo que hablamos, me duele el estómago, busco solo en el estómago, no busco más. Y luego ve la dificultad, el problema, otra, lo ve aislado del resto. Claro. Esto es una dificultad grande porque ese sistema está influenciando a otros sistemas y los otros sistemas le están influenciando a él. Entonces, el paradigma sistémico ahí pues tiene muchísimas más cosas en cuenta porque analiza las relaciones, lo que busca son las redes, las causas, ¿no? En red, no en unidad, no en sistema, en red. Cuando busca en red, la dinámica es completa. O sea, tiene la capacidad de acoger toda la información y a través de un punto modificarla, que se llama el punto que tiene prioridad o el prioritario. Esto es un poco los dos paradigmas con los que la salud está un poco vista, ¿no? Está el científico que tiene un poder increíble y luego está el sistémico que están haciendo, que está cogiendo poder. El sistémico entiende que el cuerpo es una red de sistemas que lo forman los hábitos, la mente, el entorno. El entorno me refiero no solo al entorno social, vamos a decir un montón, sino el entorno personal mío, de mi cuerpo y el entorno familiar. O sea, tiene en cuenta todas estas cosas. Es muchísimo más amplio y es un sistema que yo, a mí me parece que es como un sistema de estratega. O sea, para ser un buen estratega en nuestra salud, tenemos que tener conocimiento. Porque somos inmensos. Inmensos en partes, en cosas, en información. Bueno, pues imaginaros que no sé cuántísimos millones y millones de células tenemos, ¿no? Y tenemos acceso directo a ellas. Lo que pasa es que tenemos que saber cómo esto se gestiona, cómo se produce y qué relación tiene. Entonces, Vamos a empezar. Voy a compartir pantalla. Vamos a empezar por cómo nos construimos. Esto es súper importante. Esto es importante en cualquiera de los temas que vamos a tocar. Es importante en este muchísimo. Es importante en el de la supervivencia y es muy importante en el de la conciencia. ¿Por qué? Porque yo estoy construida de esta forma y tengo acceso, por estar construida de esta forma, tengo acceso a estas cosas. ¿Vale? Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Dónde tengo yo aquí el compartir? Aquí. Compartir. Voy a poneros este primero y os explico. Mira, todo esto con el que vamos a trabajar hoy a la mañana, os lo voy a enviar luego todo, ¿vale? Os envío un PDF con todo esto, porque yo voy a explicar el material para poderlo comprender, porque aquí, como podéis ver, hay muchísima información, ¿veis? Este os le voy a dejar para que o le estudiéis, es súper interesante, porque explica un poco cómo estamos construidos, ¿no? Mira, uno de los conceptos más importantes de la biología, la organización jerárquica, esto es en lo que más vamos a incidir, de la materia viva. Todo lo que existe en el universo, incluyendo nuestro cuerpo, está compuesto de energía que se organiza para formar la materia. Y esa materia se organiza de manera progresivamente más compleja hasta conformar un ser vivo. Esto, yo esto no lo voy a leer ahora porque mirad que la pila de información que hay, ¿no? Entonces, ahora no lo voy a leer. Vosotros sí, léerolo porque es súper interesante, es muy bonito. Y os va a dar mucha luz sobre cómo nos formamos. Tengo preparado otro que es más sencillo, que es el que yo voy a explicar. Esta es la forma y yo os voy a explicar cómo leer la forma, ¿no? Ampliar un poco el campo de información sobre la forma. Ya veréis. Mira, este. Vamos a ir al primero. Este, yo os voy a explicar un poco las diapos, pero vamos, no exactamente lo que ellas dicen, sino cómo las leemos a ellas, ¿no? Cómo hacemos para interpretar esta información, porque claro, esta información la puedes interpretar desde muchas formas, desde muchas maneras y para muchas cosas. Pero bueno, en este momento es para ver cómo se construye un ser humano, o sea, realmente cómo somos, qué información manejamos y comprendernos a nosotros mismos nuestra forma de vivir y de actuar un poquito, ¿vale? Entonces, empezamos por el átomo. El átomo es la unidad más pequeña de. ¿Veis bien toda la diapositiva? Porque yo la veo. Ahí. Ya verás, voy a quitar, luego le pongo. Porque me coge la imagen, vuestras imágenes. Así. Me oís bien, ¿no? Mira, el átomo es la unidad más pequeña de la materia. Es la unidad más pequeña, mientras no se descubra otra cosa, que se descubrirá del universo. Yo lo voy a decir en números pequeños, los que lo saben, es el 99,99,99,99,99,99,99,99,99,99,99,99,99,99,99,99,99,99,99,99,99,99,99,99,99,99,99,99,99,99,99,99,99,99,99,99,99,99,99,99,99,99,99,99,99,99,99,99,99,99,99,99,99,99,99,99,99,99,99,99,99,99,99,99,99,99,99,99,99,99,99,99,99,99,99,99,99,99,99,99,99,99,99,99,99,99,99,99,99,99,99,99,99,99,99,99,99,99,99,99,99,99,99,99,99,99,99,99,99,99,99,99,99,99,99,99,99,99,99,99,99,99,99,99,99,99,99,99,99,99,99,99,99,99,99,99,99,99,99,99,99,99,99,99,99,99,99,99,99,99,99,99,99,99,99,99,99,99,99,99,99,99,99,99,99,99,99,99,99,99,99,99,99,99,99,99,99,99,99,99,99,99,99,99, de energía y un 0,01% de materia. Entonces, es una unidad energética. Es la unidad más pequeña de la que estamos compuestos. En esa unidad contiene un núcleo, que son los protones y los neutrones, y que es la polaridad. Entonces, en su entorno, alrededor del átomo, existen los electrones. Los electrones son, bueno, pues no sé, cómo decir, más pequeños aún que el átomo, ¿no? Son prácticamente inexistentes, pero con un potencial, evidentemente, de energía, ¿no? Ya lo veis aquí, existen 118 tipos distintos de átomos. Imaginaros la pila de información que esto tiene. Son muy pequeños y es la primera unidad energética de la que estamos compuestos. Esta es la primera. Cuando los átomos se unen entre sí, se unen dos campos de información. Esto son dos campos de información. Esto forma una molécula, ¿vale? Que es algo nuevo. Pero imaginaros la pila de información que esa molécula adquiere con la unión de dos átomos simplemente. Porque está la información de un átomo y la información de otro átomo. Al unirse y formarse la molécula, eso es un campo de información triplicado, ya no solo doblado, triplicado. Entonces, eso lo que adquiere es una, vamos a llamarle una unidad de información muy amplia, que nosotros evidentemente disponemos de ella. Cuando las moléculas, varias moléculas se unen su campo, se forma un químico. Esta es la base nuestra, ¿no? Digamos, es la base, iba a decir insustancial, pero no, es la base energética. Aquí todo lo que hay es energía. Todo lo que hay es un proceso químico que se está dando a unos niveles inmensos, que no tenemos la capacidad ni siquiera de discernir. Porque es unidades de información uniéndose. Claro, si unidades de información se unen, hacen unidades mayores, porque se interrelacionan. Y esto se enriquece, se llama un campo emergente. Es un campo con más posibilidades. Cuando la química, varios químicos se unen, forman la célula. La célula es la primera unidad de vida, es la primera unidad de vida propia, ¿no? Una célula es como un ser humano en miniatura. Se forman muchos tipos de células. La célula es independiente. Nuestras células, nosotros nos creemos que no, pero son totalmente independientes. Ellas se alimentan, crean desechos, crean campos. Es una unidad viviente. Es la primera unidad viviente. Nosotros tenemos que tener en cuenta que nuestra base es energía, tiene muy, muy poca materia, pero muy poca, lo suficiente para sostener la información. Y cuando llega a la célula, toda esa energía es como que se materializa. Se materializa en una célula. Las células se organizan por vibración y por información. Por eso tenemos muchos tipos de células. La célula, digamos, es una forma que a su vez tiene muchas formas. Es una célula de inmensidad de fórmulas. ¿Qué pasa? Que las células, por resonancia, se juntan unas con otras, se unen. Y entonces lo que crean es un tejido. ¿Vale? Crean un tejido. ¿Qué característica tienen los tejidos? Que los tejidos aparentemente son diferentes, cuando en realidad es lo mismo. Son todo células, pero con diferente información, con diferente especialidad, ¿no? Son, imagínate, pues las células de las venas tienen una característica. Imaginaros que tienen, no sé, el 3,5 de vibración todas, y todas se unen para hacer un tejido mayor, ¿vale? Este tejido mayor que se hace, que se forma, lo que va a formar son órganos, ¿vale? Esto lo leéis muy bien porque, bueno, yo estoy un poco explicándolo, pero aquí está muy bien explicado. Un tejido es un grupo de células que se especializan en una función en común, ¿no? Yo creo que está bastante bien. Si no, pues bueno, ya lo ampliamos. Aquí han puesto el órgano porque como es, digamos, uno de que tenemos más en cuenta, es muy, muy importante por su función, aunque él está sometido a otras funciones, realmente es el que más conocemos o el que más resonancia de información tiene, porque es muy importante tanto a nivel biológico como a nivel mental. Y bueno, pues está un poco también en el área, está un poco magnificado. Creo que hay cosas que pueden sobre el corazón y que luego vamos a ver, ¿no? Entonces, este grupo de tejidos forma un órgano. El corazón, el hígado, el estómago. Bueno, mirar que tenemos unos 78 órganos aproximados en el cuerpo y todos son especializados en algo, ¿vale? Cuando estos órganos se unen, por ejemplo, aquí tenéis el sistema vascular, que es la demostración, ¿no? De la unión de órganos de las mismas características, de la misma información, de la misma vibración. Es una red coordinada. Entonces, estos órganos se unen para trabajar siempre para un campo mayor, siempre para ir un poco más allá, para conseguir lo que llamamos, pues, es el campo emergente, que es el campo superior, por decir de alguna forma. Entonces tenemos 11, creo que son 11 sistemas que están todos organizados de esta forma, como os voy contando. Luego, estos sistemas todos tienen una misión en común, por decir así, ¿no? Todos tienen la propiedad de información y de característica y de vibración y de energía de sostener la vida, de sostener de dónde venimos, de esos tres pasos del átomo, la molécula y todo este tipo de cosas. Entonces, esto forma el cuerpo humano. Nosotros somos química pura. O sea, nuestro sistema es un sistema bioquímico. ¿Por qué es tan importante saber esto? Porque si yo soy un sistema bioquímico, independientemente luego de que veamos la energía y cómo funciona todo, yo a través de la bioquímica voy a poder modificar mi cuerpo. Voy a poder modificar aquel órgano, aquel sistema que esté en desarmonía con el resto. ¿Por qué? Porque la química me da ese poder. Por eso es importante conocer cómo estamos construidos, para que cuando yo haga algo después, cuando yo me tome después, no sé, una melena de león, una hierba cualquiera, una infusión, yo sepa que estoy incidiendo en mi cuerpo, en todas las células de mi cuerpo. Les estoy dando una información, les estoy dando una orden. Y estoy organizando el sistema bioquímico. ¿Entendéis ahora por qué es tan importante saber esto para la organización, recuperación y desarrollo de la salud? Porque nuestra base es bioquímica, nuestra base es información. Y si yo sé cómo funciona, evidentemente voy a poder acceder a ella, pero más que perfectamente. Si yo tengo en cuenta esto, cada vez que yo tome una decisión de hacer o no hacer, de tomar o no tomar, voy a estar incidiendo directamente sobre mi biología. Esto yo considero que es muy importante para que sostengamos una salud perfecta, para que aquello que se desarmonice o se desarregle, pues por cuestiones de tiempo, por uso, por emoción, por entorno, por lo que sea, yo pueda recuperar la información y volver a organizar este sistema. Esto evidentemente me da el poder absoluto sobre mi cuerpo, que es para mí es lo más importante, ¿no? Que yo pueda gestionar mi salud. Porque una cosa es cuando yo tenga un problema agudo, algo que pase y que me tengo que ir al médico, evidentemente, tanto si me duele, me rompo una pierna como si me da una apendicitis, me tengo que ir al médico y el médico tiene que actuar, ¿vale? Tenemos que empezar a distinguir lo que es un malestar, una enfermedad o un problema agudo y lo que es un crónico. El agudo sí que voy a tener que ir al médico de momento para organizar, aunque sea de forma química o interviniendo directamente en el sistema, esta dificultad. Pero claro, el crónico es más de lo mismo desde toda la vida o casi toda la vida. Porque nosotros cuando enfermamos, no enfermamos de hoy para mañana. O sea, como vamos a ir viendo, nosotros el cuerpo se desequilibra mucho, mucho antes de dar la patología, de dar el síntoma. Va poco a poco, poco a poco. Si yo quiero recuperar mi cuerpo, tomando las medidas que yo conozco, independientemente de que tenga que tomar medidas con el médico, medidas con la medicación o medidas con los suplementos que me tome, tengo que saber recuperar esto. Esto me va a llevar un tiempo, porque si mi dificultad ha tardado 20 años en materializarse, pues al menos voy a necesitar un año o 2 años para volver al punto de partida. Aquí tengo que tener mucha paciencia. Seguir el protocolo que yo decida para recuperar el sistema que esté estropeado o que me esté dando problemas o que esté interfiriendo o lo que tenga que ser. Tengo que hacer un trabajo personal con esto, porque yo no me puedo tomar un antiinflamatorio toda la vida. No me puedo estar tomando, no sé, para la gastritis toda la vida, ni para la hipertensión toda la vida. O sea, porque esto es bloquear toda la inteligencia del sistema, hacerla trabajar de una forma que no le corresponde y me va a generar muchos problemas en el resto de sistemas. Yo me tomo algo para la gastritis y todos mis sistemas, visto desde este punto, desde el sistémico, me va a interferir en todos los demás. Y estos son los famosos efectos secundarios. Entonces, estos efectos secundarios, si lo tengo que tomar inmediato, no los voy a poder evitar, pero claro, más de 3 meses hay que pensárselo. Entonces, puedo utilizar todos los recursos que sean necesarios, tomar aquello que yo primero, y luego el médico considere que tiene que ser el médico, el terapeuta o quien sea, o no sé, quien queráis, ¿no? Pero yo, de base, tengo que saber corregir mi sistema. Aunque tenga que tomar algo momentáneo, tenga que hacer algo, a la vez yo tengo que tomar medidas para corregir mi sistema. ¿Entendéis esto? Esto es muy importante porque esto lo que hace es que nosotros cojamos el control de nuestra salud, de nuestra vida en realidad, porque la salud marca muchísimo nuestra vida, o sea, lo marca todo. Vamos a ver, vamos a hacer un repasillo rápido, ¿vale? Entonces, tenemos un. Leeros, por favor, la información esto, porque aquí hay muchísima información. Yo lo estoy explicando un poco para que esta información la utilicéis de forma. Pero es muy grande la información, tanto de este como del que os he enseñado antes. Entonces, tomaros el tiempo de estudiarlo. ¿Por qué? Porque en todos los módulos que vamos a hacer, en los tres, esto es importante. Porque. Para yo poder hacer de algo, tengo que tener conocimiento. Conocimiento de cómo funciona. Para todo lo que haces en la vida has tenido que aprender. Has tenido que aprender a conducir, has tenido que aprender a andar, has tenido que aprender a escribir, tenemos que seguir aprendiendo a cocinar. O sea, el sistema de aprendizaje es eterno. Nunca acabamos de ahí. Pero cuanto más base tenemos de cómo estamos formados, esto se multiplica. El aprendizaje va más rápido y lo multiplica. No es lo mismo que tú sepas que el átomo, la molécula o la química es pura energía, es pura información, y que a partir de la célula esa información se organiza en campos de información que va formando pues los tejidos, los órganos, los sistemas, el cuerpo, que no saberlo. Evidentemente, si yo, por ejemplo, me duele el estómago, vamos a seguir con el estómago para no cambiar, y tengo reflujo y tengo no sé cuántas cosas, yo sé que hay unas células que la información no la están gestionando bien, que hay una serie de químicos que no están funcionando correcto. Que evidentemente, si me voy para atrás, las moléculas no están haciendo bien su captación y el átomo, que es la unidad más pequeña, su información está distorsionada. Pero a partir de la célula, a partir de la célula, yo puedo ir hacia adelante, tejido, órgano, sistema, cuerpo, o puedo ir hacia atrás. Química, que es la sustancia, es química, por eso somos bioquímicos, la molécula o el átomo. Entonces, puedo ordenar a la célula. Toda esta potencial que tenemos de ordenar al sistema, de ordenar el cuerpo, es su botón de activado es la célula. Esto que se dice de habla tu cuerpo y todo esto, tenemos que entenderlo muy bien porque esto es real. Pero ¿qué pasa? Que se está haciendo de una forma automática y nuestro sistema es como que, no sé, como que yo entiendo el español y me habla en chino. Pues no. No, puedo entender lo que está pasando. Entonces, mi biología se materializa en vida a partir de la célula. De la célula. Digamos, a su creación hay unos campos de información que al relacionarse entre sí forman la célula. ¿Vale? Entonces, ¿hay alguna duda en esto? O sea, ¿esto tenéis claro cómo funciona? ¿O hay algo que no tenéis claro? Está claro, ¿no? Más o menos está claro. Así todo, voy a resumirlo todo, ¿eh? O sea, todo esto nos va a llevar a concretar cosas. No lo vamos a dejar aquí así en información. Entonces, cuando tengáis, os leéis esto. Pero aquí, en este, a mí este gráfico me gusta mucho porque te dice, ¿no? El átomo, la partícula elemental. El átomo es pura, 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 pura energía. Es el 99,99% energía. Información y solo el 0,0001 es materia. Prácticamente lo que pasa es que sí, la materia manifiesta la energía, pues eso es muy importante. Cuando estos átomos, que son, ni se sabe de ellos, se están unidos, forman una molécula. Imaginaros millones de átomos unidos. Por información, ¿no? Por especialización, vamos a decir. forman una molécula. Esa molécula tiene la información de todos los átomos, de todos, de todos. Imaginaros lo que eso supone. Con toda esa información, entra la química y entonces forma en las sustancias químicas, entra la química aquí. Aquí se está materializando una acción química. Esto me da pie, o sea, esto permite que haya la vida, o sea, empieza a manifestarse vida, que es la célula, que es la unidad más pequeña del cuerpo humano, pero tiene todas las funciones del cuerpo. O sea, ella se gestiona, ella come, hace los desechos, ella colabora, se especializa. Es como un pequeño humano. Y nosotros estamos hechos de millones de pequeños humanos que están trabajando para el cuerpo. O sea, están trabajando para nosotros. Dependiendo de su especialidad, forman tejido. Los tejidos del cuerpo. Por ejemplo, mi hígado, nosotros vemos el hígado, pues sí que está lleno de células, pero el hígado lo que realmente es un montón de tejidos funcionando, cooperando y funcionando para un sistema, para conseguir un sistema mayor que ellos. Yo visto la vida así, yo creo que es una maravilla, vamos, porque es un cooperar todo para que nosotros estemos aquí inmenso, claro. Todos esos tejidos trabajando juntos forman el órgano, forman mi hígado. Mi hígado hace unas funciones de cooperación con el sistema, como siempre, unas funciones concretas. Entonces se forma un sistema. En este caso se empieza a formar el sistema metabólico, el sistema digestivo. Entonces tengo los sistemas ya organizados. Claro, todos los sistemas se unen y colaboran en un proyecto común, emergente, lo que os decía antes, y entonces estoy yo, el cuerpo humano. No me digáis que no es una maravilla. Visto así, porque claro, visto así, sé lo que soy y puedo actuar sobre ello. Yo puedo saber que tengo una parte de energía que voy a aprender a utilizar, que voy a aprender a sentir y voy a aprender a modificar, y una parte de materia que está obligada a obedecer. ¿Por qué está obligada a obedecer? Porque está creada desde el campo de información. Somos un campo de información. Luego, entonces, está obligada a obedecer. ¿Qué problema tenemos? La inmensa mayoría, que no tenemos ni idea de cómo funciona nuestro cuerpo. No tenemos ni idea de cómo nos hemos formado. No tenemos ni idea de las características que tenemos. Aunque estemos con una dificultad, con una enfermedad, eso está colaborando para que haya un emergente mayor, para que haya un cambio, para que haya un logro, para que haya una interrelación. Ni os imagináis para. Bueno, imaginaros todos estos sistemas que somos trabajando en una dirección para conseguir un objetivo siempre, siempre mayor. Esto que oímos a veces de que la enfermedad está para sanarte, está para curarte, es cierto. Lo que pasa es que no tenemos un buen concepto de esto. Bueno, está para sanarme, la enfermedad está para sanarme o el objetivo está para sanarme, pero bueno, pues me voy a tomar no sé qué cosa, voy a hacer, no sé, una dieta un mes, que enseguida me canso y me aburro. Si yo comprendo que la disfunción, la enfermedad, el dolor, lo que sea, está contribuyendo para conseguir algo mayor, yo la voy a ver desde otro sitio. Si yo la veo desde otro sitio, le voy a dar otra información. Añadimos una información nueva y una información superior a la enfermedad en sí, ¿no? A este síndrome que tenemos todos de la enfermedad y del sistema de la salud. tener en cuenta esto y estudiarlo un poco y meditarlo un poco es muy importante. Es muy importante porque nosotros, o sea, el humano es una fuente de recursos inagotable. Es una fuerza de cambios inagotable. Y todo en él, todo está hecho en una dirección emergente, en una ampliación de lo que hay, en una renovación de lo que se ha estropeado y en adquirir unas características y unas cualidades más amplias de las que tenemos. Por eso vamos evolucionando. La base de la evolución es esta. La base de la evolución no es que yo estudie mucho, que yo. No, no. Eso tengo las posibilidades porque esto lo tengo funcionando bien. Si esto no está funcionando bien, mis posibilidades bajan bastante. Mis creencias, evidentemente, sobre mi cuerpo son diferentes y estoy dando el poder a cualquier cosa. Le estoy dando el poder al entorno, le estoy dando el poder a la sociedad, le estoy dando el poder muchas veces a la emoción, cuando la emoción, ya lo explicaremos, forma parte de este sistema, y yo me quedo ahí que haga lo que quiera. Esto no puede ser, ¿no? Esto no puede ser de ninguna forma. Yo tengo que gestionar mi cuerpo, yo tengo que saber que soy química, yo tengo que saber cómo me he formado y tengo que saber que hay un punto de materia a partir de la célula que la puedo ordenar y tengo, pues célula, vamos a decir un poco más en la creación, energía y información. Una información brutal. Cualquier órgano nuestro, cualquier sistema, esto el próximo lo veremos muy bien, mi hígado, vamos a poner porque es súper importante, está el hígado y hay una cosa que yo llamo ay, ¿cómo se llama? Se me ha ido ahora mismo. Tiene un campo de información. Alrededor del, no solo el físico, la materia de mi hígado físico, la copia de seguridad, se me había ido. A esto yo le llamo la copia de seguridad. Yo muchas veces, cuando estoy trabajando o en mi sistema, noto algo, digo, uy, tengo que tener acceso a la copia de seguridad. La copia de seguridad, vamos a seguir con el hígado para que lo entendáis bien. Se desarrollará más, pero bueno. Es importante tener el concepto. Imagino que esto es mi hígado, ¿vale? Pues yo tengo un campo invisible, intangible, de información alrededor, que tiene guardado ese campo, todo esto. Todo esto, como os he explicado, está concentrado en un campo. Es un campo sutil, es un campo, como que os digo, que no lo ve. Es a lo que le, esto es lo que le llamo yo la copia de seguridad, ¿no? La famosa copia de seguridad. Nosotros tenemos copias de seguridad de todo nuestro sistema. Entonces, tenemos que aprender a utilizarlas, ¿no? Porque, bueno, si yo a mi sistema le puedo reinformar de dónde viene, cuáles son sus características, cuál es lo que no está funcionando bien, a mí me parece fantástico, la verdad. No sé cómo lo veréis vosotros, pero a mí me parece muy bien, muy bien. Vamos bueno, a ver, voy a poner aquí que os veo a todos muy bien. ¿Hay alguna pregunta sobre esto? ¿O hay algo que no se haya comprendido bien? ¿O penséis que hay que ampliar? ¿O cualquier cosa que os dé, sentirlo un poco, que os dé que se necesita ampliar de cualquiera de estos campos?
Yo quería preguntar una cosa, Esther. Y es si esto de la copia de seguridad
Sí.
tiene algo que ver con lo que explicaste el otro día de los egregor.
No,
¿No?
no, esta es la copia de seguridad biológica de tu sistema.
Vale, o sea que es
El
biológico, no es de información.
egregor son dónde te conectas tú, a qué campo. Pero
Vale.
una cosa eres tú, tu campo, tú, y otra cosa
Vale.
es donde tú te conoces, donde tú te conectas al. Digamos al universo, vamos a decir, ¿no? ¿A qué
Vale.
fase estás conectando? Es muy diferente. ¿Por qué? Pero tú imagínate que lo que sí hace es el egregor incidir sobre este sistema.
Vale.
Eso sí, porque él es muy poderoso. Como explicamos el otro día, es muy poderoso. No es más poderoso que nuestra biología, pero como no la entendemos, ni entendemos esto, ni entendemos lo otro, pues estamos ahí así como un barco en alta mar que no sabe para dónde va. Porque el egregor modifica tu comportamiento
Vale.
y modifica tus creencias. Entonces, modifica la célula.
Vale.
Entonces, esto es muy importante de
Vale.
tener en cuenta. Influyen, pero no es lo mismo.
No es lo mismo. Vale. Es
Pero
que me había
como.
dado al principio la sensación de que podía ser algo parecido y quería aclarar.
Sí, no, no, no. Esto es el humano en sí, y todas las funciones del humano se pueden de este sitio modificar y tal. ¿Dónde tú te conectas mentalmente? Es otra cosa.
Eso es el egregor.
¿A dónde te conectas? Eso es el egregor. Por ejemplo, un egregor fatal que tenemos y que estamos el 90%, porque soy muy benévola. Es conectados al egregor de la enfermedad.
Vale.
Y tenemos un follón que en algún momento sí que nos vamos a meter. Probablemente cuando hagamos el módulo de la supervivencia entraremos ahí de lleno,
Vale.
porque estamos conectados a ese egregor. Si estamos conectados un poco los que pensamos que, bueno, que puede haber algo que tal, imaginaros el colectivo general. Está súper conectado. Claro, si yo tengo conexión a ese egregor, por ejemplo, yo puedo decir, bueno, no me molesta mucho el estómago, no sé qué, y me voy a encontrar, porque el egregor es así, porque se tiene que alimentar, contigo, y me dices, mira que mi prima, o yo no sé qué, tenía un dolor de estómago, fíjate, y le pasaba esto, un tumor. Mi psiquis, como yo estoy conectada a él, me va a descargar una información súper negativa que me va a dar información a mis células de lo que puede pasar. Y estas son unas obedientes.
Vale.
Pero esto lo desarrollamos porque a mí me parece súper interesante porque los campos de información donde nos conectamos, los egregores, los péndulos, la arquitectura, llámalo como quieras, va a influir en la célula.
Vale.
Entonces,
Pero
eso.
no es una copia de seguridad.
No, no, el egregor es una putada. No es una copia de seguridad.
Muy bien, muy,
No se puede
muy,
ir
muy
contra ellos.
claro, muy claro.
Sí. No se puede ir contra ellos porque ellos, como lo decíamos el otro día, se alimentan de lo bueno y de lo malo.
Claro,
Ellos solo quieren tu atención. El tesoro que nosotros tenemos para manipular todo, 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 todo es la atención. Ese es. ¿Dónde está la atención, está mi energía. Esto, vamos, tatuárolo en el lóbulo frontal, que es el que maneja.
vale, muchas gracias, Esther.
Nada. ¿Alguna cosa más? Vale. Bueno, si no, luego al final dejaremos un ratito y lo que vaya surgiendo, pues lo vamos haciendo. Bueno, ahora vamos a estudiar nuestros sistemas, los sistemas del cuerpo humano, jerárquicos. Los sistemas jerárquicos. ¿Qué es un sistema jerárquico? El que tiene más influencia sobre el resto. ¿Vale? Nosotros tenemos, pues eso, parece que son, no sé si son 11 o 12 sistemas, y sus sistemas no sé cuántos. Pero hay una jerarquía que yo tengo que tener en cuenta, ¿vale? Hay una jerarquía. Esta jerarquía la es en su campo de acción y de información. Cuanto más campo de acción, más poder, o sea, más autoridad tiene sobre el humano, sobre nuestro sistema, sobre nuestro cuerpo, vamos a decir, y su función, ¿vale? Está más alto en el rango de jerarquía. ¿Por qué? Porque su acción, su influencia está sobre todos los demás sistemas. Por eso los vamos a estudiar en jerarquía. Vamos a sacarlos. Que tengo por aquí Vamos a ver. No me digáis que no es interesante. Bueno, a mí es que como me encanta, lo veo súper interesante. Pero es por eso, porque me gusta mucho, claro. Aquí tenemos. Vamos a empezar por este. Mirad, sistema de jerarquías. El sistema principal de jerarquías es, evidentemente, es nuestro cerebro. Vamos, eso está muy claro, ¿no? Porque el cerebro influye sobre todo lo demás, absolutamente. Pero claro, el cerebro, aparte de las ondas cerebrales y de todo su sistema neuroquímico y todo esto, necesita un mayordomo, vamos a decir, ¿vale? Este mayordomo es el sistema nervioso, que el sistema nervioso es en la jerarquía, si sacamos el cerebro, que es el sumo, es el que tiene el número uno, ¿no? Vamos a decir que el cerebro es el rey de reyes y el sistema nervioso es su primer ministro. Es quien va a ejecutar todas las órdenes que haya. Ejecuta, el sistema nervioso ejecuta todas las órdenes que el cerebro da y ejecuta todas las funciones del sistema autónomo. Por ejemplo, mi corazón hace su labor sin que el cerebro intervenga, salvo que el cerebro le interrumpa. Pero si yo tuviese que dar la orden a mi corazón de que lata, a mi pulmón de que respire, a mi intestino de que elimine, bueno, estaba muerta ya, claro, porque no es imposible, no. Si estamos encima de una dispersión que nos morimos, pues imaginaros, ¿no? Entonces, es el más importante y tiene esas dos partes, transmitir información y sostener sistemas. Como veis en esta diapo, que es muy bonita, muy bonita, dentro de está el cerebro, está la columna, que es su emisor, o sea, es quien emite las órdenes y quien sostiene el funcionamiento, digamos, autónomo, automático, ¿vale? El que es él es. La columna es su medio de acción. Como veis aquí, todas las partes de la columna, sobre todo a nivel medular, que es un gran órgano, están conectadas con nuestros órganos. Todas, todas. Están conectadas con unos para mantener su función y con otros para ordenarles la función. Es muy importante, ¿por qué? Porque el sistema nervioso es la red que conduce la electricidad, es la red que conduce la información. Imaginaros que es como una central eléctrica que sale la información hacia todos los lados, o la red de luz de una casa, ¿no? Que va a todos los sitios, se nos desenchufes, los plomos, no sé qué, no sé qué, no sé cuántas cosas. Bueno, pues eso es, en comparación muy básica, y un poco burda también, pero bueno, yo creo que es como mejor lo entendemos, es nuestro sistema de información, de ordenar, de modificar y de sostener las funciones, ¿vale? ¿Qué pasa con el sistema nervioso? Que su conducción no suele ser casi nunca muy buena. O sea, hay poca conductividad de información, muy poca. No todo el mundo, evidentemente, pero vamos, el 80% de las personas tenemos una baja conductividad eléctrica. ¿Eso qué supone? Que las órdenes de mi cerebro, por ejemplo, mi cerebro dice, levántate, pueden no llegar. Entonces, sale la orden para cuando llega a la acción, se ha perdido demasiado tiempo, porque el tiempo aquí es instantáneo, se ha perdido demasiado tiempo. Esto sí tiene que salir una orden al cuerpo, ¿vale? De que haga algo, de que diga algo, de que. Hay una baja conductividad, las órdenes no llegan correctamente. Vamos siempre un poco retrasados sobre cuando se lanza la información. Es, vamos, lo mínimo de lo mínimo, pero existe y lo tenemos que tener en cuenta. Esto a medida de que, no, de que el cerebro da una orden, pero luego el sistema eléctrico tiene que sostener las funciones que están, por ejemplo, la del corazón, la de la respiración, tienen que ser sostenidas. Si este sistema no está funcionando correctamente, esto no se va a sostener bien. Mi corazón va a sufrir, va a necesitar mucha energía para cumplir su misión, mi intestino va a colapsar su ritmo, mi estómago va a digerir muy lento, o sea, todas las funciones vitales, autónomas, y automáticas, van a quedar interferidas. ¿Las voy a hacer? Sí, pero muy ralentizadas. Y con el tiempo, ahí cae un poco esto que llamamos enfermedad, que es una disrupción del sistema. ¿Por qué? Porque la baja conductividad hace que no lleguen las cosas a tiempo, las órdenes a tiempo, por un lado. Y por otro lado, las funciones establecidas no se hacen bien. Necesitamos un exceso de energía para hacerlas. Y esto nos lleva a un cansancio vital, que se llama, ¿no? Es este cansancio de que todo me cuesta, que no entiendo por qué, que estoy bien, que no me duele nada, pero que no puedo, que no me levanto, que todo este tipo de cosas. Esto, todo, todo, todo depende de nuestro sistema nervioso. ¿Qué hacemos para tener un buen conductor del sistema nervioso? Ahora, en este nivel que estamos dando, en el nivel físico, tengo que conseguir que tenga una buena red eléctrica, una buena información, unos buenos cables bien alimentados, bien gorditos, organizados, que no tengan contactos, que llegue a tiempo. Esto lo hace todo el sistema nervioso. ¿Cuál es el mejor conductor del sistema nervioso de todos? Los minerales, que casi siempre los tenemos un poco bajos, ¿vale? Entre los minerales, que son varios, hay uno que es el rey, y que está un poco demonizado, evidentemente, para que las cosas funcionen como funcionan. Tenemos que tener unas creencias, unas cargas negativas que obedecemos, que es lo que hablábamos antes, que obedecemos, ¿no? Entonces, el mayor es la sal. La sal es nuestra fuente de vida, es lo que nos mantiene el circuito andando, es lo que da una buena conducción energética, hace que nuestra red de transmisión sea perfecta, que al corazón no le cueste hacer su trabajo porque él tiene el programa de hacer el trabajo. Todas sus células saben lo que tienen que hacer, pero claro, si no les llega la energía, pues les cuesta, así vamos. Y así to todas las funciones. La sal ha estado un poco demonizada, ¿no? Porque, que hablaremos de ello, de que estropea el riñón cuando es al contrario, que retiene líquidos, que es al contrario, que sube la tensión, que es al contrario, que es tóxica, que es al contrario. Todo esto está demonizado. Nuestra falta de sal no se nota al principio, ¿no? Tú bebes agua y bebes agua que, por cierto, está súper tóxica y desmineralizada totalmente. ¿Y qué va haciendo? Va bajando tu conductividad, va bajando, va bajando, va bajando. Esto no te enteras, te enteras cuando pasa algo. O sea, te enteras cuando no puedes concentrarte mentalmente, te enteras cuando estás muy cansado, te enteras cuando tu columna va saturada, que no sé qué, te enteras cuando tienes mucha niebla mental. Te enteras cuando te zumban los oídos, o sea, te enteras cuando tus músculos no responden, ¿Por qué? Porque el sistema nervioso, aparte del cerebro, actúa por orden de importancia sobre el cardiovascular, el ritmo del corazón, actúa directamente sobre la musculatura. Nosotros, un gran problema que tenemos muscular es que no tenemos una buena conductividad y los músculos se aflojan, bajan. Nos lesionamos, no responden, nos contracturamos, no coordinamos, es un desastre. O sea, una cosa que todo el mundo sabemos, que los músculos lo que reciben es una inervación nerviosa y resulta que tenemos el 90% la musculatura hecha unos zorros. ¿Por qué? Porque no hay una buena conductividad. Y luego está el sistema neuroendocrino, que de este sí que nos vamos a meter en la supervivencia, que el pobre está colapsado. No hace bien. El hipotálamo no hace bien su función, la tiroides no hace bien su función, los ovarios no hacen bien su función. ¿Por qué? Porque no hay conductividad, solo por esto, solo por esto. No hay conductividad, tenemos que tener una buena conductividad. Si ya en el agua no se le ayuda, en la comida se hace restricción de la sal y se toman cuatro medidas de este tipo que nos llevan a estar cansados. O sea, nos lleva a no tener una buena respuesta frente a nada. Entonces, esto lo tenemos que tener muy en cuenta. Esto se llama el sistema de electrolitos. Oís, no hay un buen sistema de electrolitos. Mirad, es la sal. En el mercado hay electrolitos así. Vamos, electrolitos, sistema de electrolitos, pero todos son, o la mayoría, por lo menos de los que yo tengo, son químicos. Son químicos y además utilizan la energía de nuestro riñón para hacer la conducción. Por lo tanto, nuestro riñón baja de rendimiento. Cuando nuestro riñón baja de rendimiento, tiene que tirar de las suprarrenales para hacer su labor y nos estamos gastando ya la energía de reserva, que hablaremos la próxima vez. Entonces, no os vayáis ahora corriendo a comprar electrolitos y echaros sal a la comida en condiciones y echaros un poco de sal al agua. Empezar por muy poca cantidad, porque mirad, la osmosis depende de los electrolitos. Si yo a mi osmosis, que está así, así un poco debilucha, le meto un torrente de sal, va a pegar un petardazo que no veas. O sea, la célula que casi siempre tiene retención de agua tóxica por falta de electrolitos, va a hacer una crisis, porque es como, resulta que no como y ahora me están metiendo un besugo por la boca, que no puedo ni masticar porque me voy a poner malo. Entonces, hacerlo muy poco a poco, ¿vale? Muy poco a poco le vais añadiendo, empezáis por 2 gramos, 3 gramos, por litro, vais metiendo. Y esto os va pidiendo. Una cosa que si os pasáis de sal, el cuerpo lo va a decir muy rápidamente. Entonces, porque si yo tengo sed, bebo agua con un poco de sal y todo va bien, se quita la sed, pues fantástico, este es el objetivo. Pero si yo tengo mucha sed, bebo agua y tengo más sed, hay un exceso. O sea, la célula está ahogada, no puede. No hay una buena osmosis. A la osmosis hay como que engañarla, hay que ir. Para que no reaccione. Hay que ir muy lentamente, ¿vale? Con esta medida ya conseguimos que nuestro sistema funcione, que nuestro sistema tenga una buena comunicación entre las órdenes dadas y el sistema autónomo de función, las cosas que tienen que funcionar porque está así establecido ya. Dime, María.
Pero, ¿qué pasa con las que tenemos hipertensión y la sal? Porque claro, como te dicen, no puedes tomar sal, no puedes tal.
Sí puedes tomar sal, tienes que empezar por un ajo, pero cuando llegue al digestivo voy a hablar de la hipertensión, porque como que todo el mundo tiene, pero la sal no te da hipertensión, no te da hipertensión.
Pero podemos hacer este ejercicio de tomar el agua con sal, aunque seamos
Sí. Lo que
hipertensas.
pasa es que tienes que empezar, por ejemplo, si tienes una hipertensión, si no quieres tener problemas, tienes que empezar pues por uno, pesaos, ¿eh? O sea, no a ojo. por 1 gramo o 2 gramos de sal y te estás así 1 mes, 2 meses. Le pones medio gramo más. Así hasta que funciona empieza la desintoxicación celular, porque esto es para desintoxicar la célula, ¿eh? También, a partir de los 7 gramos, pero puede tardar un año en llegar. Y la tensión, o sea, hay muchísimos casos de tensión que se desaparecen, por lo que te voy a explicar después también, ¿eh? No, eso. Pero la hipertensión, bueno, luego lo hablamos, porque si me meto ahora ahí, pues perdemos un poco el. Pero es uno de los objetivos que tengo, aclarar un poco esto, porque ahora además que han bajado los índices, pues ahora tienes 9,14 y eres un hipertenso. Pero bueno, vamos a ver, ¿cómo que soy un hipertenso? Pero te arrean la pastilla y entonces ahí sí te quedaste, porque ahí ya, ahí no veáis cómo se desbarata el sistema. Entonces,
Yo estoy con la pastilla, por eso quiero información sobre
tienes
esto.
que reeducar el sistema.
Vale.
Llegar ahí te ha costado años. No creas que es de la noche a la mañana, porque cuando es una hipertensión de un susto de algo que el sistema se ha puesto a tope y sube para poder sobrevivir, esto es una cosa, pero es momentánea y se quita el estrés. Cuando es una hipertensión, si estudiamos, por ejemplo, tu sistema de vida, ¿no? Tus costumbres a la hora de comer, tus costumbres a la hora de gestionar las cosas, si te ha parecido, por ejemplo, el año pasado o el mes pasado, pues échale por lo menos 5 o 6 años atrás que esto se ha empezado a fraguar. Por lo menos. Si no, es cuando eras pequeña. ¿Por qué? Porque hay que ver qué conductividad has tenido, qué alimentación has tenido, que es súper importante, y qué sistema de vida has tenido. Tu forma de respirar, tu forma de digerir, tu diafragma. O sea, ahí hay un chocolate importante a tener en cuenta, pero la puedes quitar. Tienes que ir muy poco a poco porque la hipertensión se produce porque la célula retiene mucha agua tóxica. Retiene, se infla y comprime, ¿vale? Para salir ese agua tóxica van muy bien los minerales, van muy bien los electrolitos. Pero si lo hace de golpe, si lo haces muy rápido, sale de golpe y la hipertensión, porque entra al torrente sanguíneo, se dispara. Pero no se dispara porque te haya disparado el electrolito, se dispara por la función, que es diferente. Por eso es tan importante saber cómo funciona. Porque ahí puedes actuar. Eso sí, puedes actuar en estos casos sin prisa. Ahora no quieras tenerlo arreglado para dentro de 3 meses. Entonces, que decir, mira, yo esto hasta que yo vaya y esté perfecta, me quite la pastilla y esté perfecta. Y de verdad que lo consigues, ¿eh? Porque hay montones de casos que lo hacen, o sea que ¿y qué hace la hipertensión? Una baja conductividad eléctrica que queda, una carencia de la información. Hay que subir el esfuerzo físico, hay que emplear más energía. ¿Qué es la hipertensión? Un esfuerzo que hace el cuerpo muy grande por sostener el sistema, pero no es más. Que luego hay hipertensiones que efectivamente, por ejemplo, la tiroides, el no sé qué, hay que regular, pero volvemos al mismo sitio. O sea, vamos a ir siempre al mismo sitio en este caso, en esta cuestión. Entonces, ¿qué función no, qué le cuesta? ¿Dónde tienes baja conductividad? ¿Dónde te cansas? ¿Dónde las cosas? Oye, parece que la respiración como que me cuesta. Parece que el corazón, fíjate, a veces me da como si fuese un poco arritmia, porque no sé, esto es porque le está costando. ¿Por qué? Porque no tiene un buen conductor eléctrico. La mayoría de los problemas que hay de corazón, por ejemplo, bueno, de una parte del 2020 hacia acá, un poco más de otras cosas, pero de ahí para atrás. Por ejemplo, la gente que estaba haciendo deporte, la gente que era deportista con una alimentación sana y le fallaba el corazón, porque estaba débil, por una baja conductividad. Imagínate un deportista. O tú, si tienes que hacer un esfuerzo y no responde el cuerpo. El corazón no puede. Entonces, si él ya va lentito y que le cuesta, y yo me hago un maratón, o me juego un partido, o hago, qué sé yo, el Everest. ¿Qué? El Everest aquí, la montaña de aquí al lado, Pues claro, el pobre aceptó. Porque no puede, no por otra cosa. Entonces, nos tenemos que acostumbrar a ver la salud desde este punto, ¿no? No, no solo así de falla, no, no, no falla. A ver, falla el corazón. Bueno, ¿por qué falla el corazón? Evidentemente puede entrarle una enfermedad, puede haber mil cosas de neuroendocrino, ¿no? También que le influyen bastante, pero bueno, la base base, la base más base es esta. Entonces, tendré que ponerle atención a estas cosas y ir poco a poco, primero comprobando que esto es así y ir modificando muy poco a poco mi sistema. No intentéis hacerlo rápido porque de verdad que fallas. Y a veces la enfermedad para revertirla, imagínate que yo he enfermado del digestivo, vamos a poner, y un día me dio un poco de reflujo, un poco de ardor. Otro día me dio un poco de dolor. Otro día las digestiones muy lentas. Otro día me infló. Yo sigo, tiriti, porque es, me pasa hoy y yo sigo. Y llego a tener una gastritis, por ejemplo, o cualquier otra cosa. Si yo la quiero revertir a nivel celular, a nivel del cuerpo, voy a ir para atrás y eso, esos síntomas se van a mostrar otra vez. Se van a mostrar porque se está corrigiendo la información. Esto no de, esto, por ejemplo, si hay que utilizarla, hay que utilizarla, no estoy diciendo lo contrario, no ocurre con la medicación, ni siquiera con los suplementos muchas veces, porque inhibe la respuesta del cuerpo, hace una respuesta, vamos a decir, sintética, ¿no? Pero cuando está hecho correctamente, vamos hacia atrás. Y parece que tengo aquí, pero yo sigo haciendo mi protocolo, sigo haciendo mi disciplina, dura muy poco y voy y sigo. Y entonces llego al punto de salud, al punto de corregir ese sistema que se ha desbalanceado. Entonces, esto es una de las cosas que primero tenemos que tener en cuenta. Si no hay una buena conductividad, mi cuerpo va a trabajar lo indecible para sostenerme, porque eso sí, la supervivencia la tenemos asegurada, ¿no? Hay que tener muy en cuenta esto. El cerebro, el sistema nervioso, yo creo que tengo por aquí puesta, a ver. No, esta la he dejado para para la próxima.
Una cosa, Esther, solo
Dime.
un apunte pregunta sobre la sal. Yo lo que he escuchado es que la sal tiene que ser que no haya sido tratada, o sea, que la sal de súper no,
Biológica. Tiene que
la sal
justo.
marina
Biológica.
tratar.
Sí. Sí, porque mira, la sal en la
Porque
actualidad.
tiene todos los minerales.
Sí, claro, por el mineral. La sal común actual es veneno.
Fatal, sí,
Es
eso es lo que yo.
veneno. Entonces, eso sí, para hacer esto tenéis que coger una buena sal. Una sal biológica, pues una sal celta, una sal del Mediterráneo, una sal del Atlántico. O sea, una sal que sea biológica certificada. Porque yo a veces cuando voy al supermercado veo biología y miro a ver si tiene, que todo está bastante trampeado, un poco los sellos de garantía, aunque no sea una garantía total, pero bueno, que esté un poco organizada, y si no lo tiene, aunque ponga biología, no lo cojo.
Y luego
Normalmente
también está ahora mucho lo de el agua de mar.
el agua del mar, sí, el agua del mar es sal. Es sal. Se puede utilizar la sal biológica, ¿eh? Estoy hablando, aunque a veces diga sal común por entendernos que es sal normal, pero siempre es biológico. Y el agua de mar. El agua de mar tiene todos los minerales, es una pasada, es uno de nuestro, es uno de nuestras productos estrellas de alimentación, porque corresponde con nuestro suero biológico. El agua de mar y la sal común. La sal, una buena sal biológica, si estás en una situación que no es muy crónica, es un pelo más conductora, un pelo. Pero si estás que tienes que levantar de abajo, por ejemplo, que tienes una hipertensión, te coges agua de mar. Y al principio, solo al principio, te coges agua de mar hipotónica. Hipotónica. ¿Para qué? Porque hay que ir muy despacio, el cuerpo hay que mantenerlo muy protegido. Y luego ya, pues el agua de mar normal o el hipertónico, si estás muy, muy así, ¿vale? Pero sí, la sal común, pues es como el agua común envenenado. Porque además tienen obligación de echarle las sustancias, ¿eh? O sea, es por orden
Sí, por higiene.
tratado. Sí, entonces eso lo tenemos que tener en cuenta. Cuando queramos meter productos que vamos a dar una serie de cosas para poder tomar, ¿no? Luego igual se me olvida, por si acaso tiene que ser biológico, tiene que ser con un mínimo, un mínimo de garantía. No nos
¿El
grabamos.
agua, Esther? ¿El agua no tomas agua del grifo?
No.
¿Y qué tomas agua mineral, o sea, embotellada o...?
Sí, la de osmosis, por ejemplo, va muy bien porque quita el cal, quita los metales y todo este tipo de cosas, pero tiene un problema, que está desmineralizada. Entonces, hay sal.
Vale.
Si tenéis que tener, si no, tenéis que estructurar el agua, ¿vale? ¿Cómo estructuro el agua? El agua lo estructuro, sí, del grifo, porque lo que viene en las botellas esas de plástico,
Peor.
no quiero contarlo. Aparte de ser muerta, tiene una pila de sustancias fatales, que para qué. Tú coges agua a la noche y la dejas en una cazuela o en algo abierto, algo que se oxigene. Que oxigene bien. Luego la metes en una botella de cristal. Si es el cristal azul, tiene un componente de sostener más la información. Y la tienes que poner, si es posible, al sol y si no, a la luz del día, destapada. Eso lo que hace es informar al agua. Porque la luz solar tiene toda la información, claro, evidentemente, imaginaros el chorro de energía que baja de ahí. Y eso se llama estructurar agua. Otra forma de estructurar el agua también es cogéis dos magnetos pequeñitos, uno positivo y otro negativo, uno por cada cara, y ponéis la botella debajo, encima. Como es un campo magnético, reorganiza los iones del agua. Hay muchas formas, de forma natural, además, ¿no? A mí estructurar el agua me gusta mucho, dejarla. Por la noche en un recipiente que airee bien, echarla y estructurarla al sol. Hay una cosa que va muy bien, pero es lo último que voy a decir porque tengo que seguir, porque es que tengo aquí una cosa que es tenerla en la calle por la noche, sobre todo, sobre todo, sobre todo los días que haya rocío. Porque el rocío es la vida personificada y coge la información del rocío y cómo es húmedo atrae rocío. Se estructura el agua así también. Eso es un poco más difícil porque, bueno, porque puede haber rocío, no puede haber rocío, pero por ejemplo en primavera, ahora hay rocío, pues dejar el agua en una ventana o en algún sitio de ese tipo que esté fuera y se os estructura maravillosamente bien.
Este, solo dos cosas muy rápidas, creo. Solo dos cosas. Eso también vale para la ciudad, porque en Madrid, por
Sí.
ejemplo, tratamos algunas con la contaminación que hay. Y
Claro,
luego, ¿qué
pero
tal jarras también de filtrar el agua, las jarras de filtro?
la puedes filtrar, pero mira, está difícil en todos los sitios por los chendrais y por un montón de cosas, ¿vale? Pero hay una característica que no sé si te has dado cuenta. A la noche hay todas las mentes o casi todas del entorno están durmiendo.
Vale.
La vibración cambia.
Vale.
Ahí va. Y luego, el sistema, las partículas que estamos todos así devolviendo, bajan.
Claro, vale.
Bajan bastante abajo. A ver, contaminación hay, ¿eh? Lo que pasa es que, bueno, pues diremos que es una vacuna para seguir adaptando el cuerpo. Pero si tú tienes en cuenta ciertas características, consigues un muy buen trabajo. Que día a día parece que no, pero a la larga la vitalidad que te da es muy importante. Es muy importante. Pero hay muchas formas. Solo es eso, solo saber cómo funciona y ya está. En nuestro entorno, ¿qué problemas tenemos? Ruido, dispersión, contaminación. a las 3 de la mañana, eso está todo abajo. Eso sí, tendrías que quitarla a las 6 o un poco antes porque ya empieza todo a subir. Pero todas las mentes están calmadas, hay un silencio, no hay mucha distorsión de los campos porque la gente está desconectada. Y entonces, todo lo que nosotros movemos, todo lo que nosotros cuando nos movemos, está también, es como que baja tierra, ¿no? Está también reposado. Y eso también se puede aprovechar para organizarlo. ¿Vale? ¿Algo más?
Ya está. Las jarras, o sea, yo filtro el agua, pero...
Sí, fíltrala, fíltrala, échale un poquito de sal y ya está. Y ya está.
Gracias.
En caso de que tengas algún problema, de que digas, bueno, pues estoy, no sé, un poco congestionada, un poco así, le echas unas pocas gotas de CDS y ya está. Y para adentro, ya está. Va muy bien. Bueno, a ver, ¿por dónde voy?
CDS. ¿Qué es CDS?
El CDS es una sustancia, es el... A ver cómo te explico. El CDS es una sustancia aérea, en realidad es aérea, que se fija en el agua de... Ay, ¿cómo se llama? Espera que me venga, que me tengo que reconectar. ¿Cómo se llama el CDS ahora, hombre? El...
Da
¿Cómo?
igual, Esther, si quieres me lo
¿No?
explicas luego,
¿Sí?
pero es como una parte del cloro que lo
Sí,
que
es
una
clorito
molécula.
sódico. Clorito sódico. Sí, eso es, no me venía. Me había ido al digestivo ya yo en mi mundo. Vamos a ver. Otro punto, a ver si he desarrollado uno, a ver qué tenía yo aquí. Me había puesto yo aquí unas chuletas muy guapas. Bueno, lo del átomo y todo esto que ya está, vamos a desarrollar. Otro sistema súper importante, es el sistema digestivo. ¿Vale? Este sistema digestivo, que es el sistema metabólico, es el encargado de sostener la vida. Este influye en el cerebro, influye en el sistema nervioso, influye en el corazón, influye en la respiración, o sea, influye en todo. El sistema metabólico es el que sostiene la vida. El sistema nervioso la ordena, ¿vale? La regula, la informa. El sistema metabólico la sostiene y la genera. Sostiene la vida y genera vida a través de sus funciones. Este es muy, muy importante cuidarle. Uno de los, dentro de él, es muy grande, hay dos cosas vitales, vitales y básicas que tenemos que tener en cuenta, que tenemos que cuidar y que tenemos que reconducir. Uno es el hígado, muy, muy, muy importante, y otro es el intestino. Son los jefes de todo el sistema, ¿vale? Los jefes del bazo, del páncreas, del estómago, del esófago, de lo que queráis. Cuando este sistema no está funcionando bien, hay un metabolismo cansado. Cuando hay un metabolismo cansado, aquello que comemos no lo aprovechamos. No tenemos la capacidad de los nutrientes asimilarlos y entonces se va todo por el... ¿Vale? El hígado es a tener muy, 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 muy en cuenta. El hígado tiene la principal función del metabólico. Él es hablando en jerarquías, como vamos a seguir, él es el jefe. Él es el jefe. Él es el que asimila, ordena, relaciona, regenera. Eso lo hace todo el hígado, ¿vale? Es un órgano que tenemos muy castigado por la alimentación, por la contaminación, por todo lo que hacemos. ¿Qué hay que tener en cuenta para cuidar el hígado? Primero, la cantidad de alimentos que ingerimos y comemos demasiado de todas, todas, ¿vale? Mirar que nuestro puño cerrado, yo cierro así mi puño, y esto es mi estómago. Cada uno cierra su puño y ve su estómago. Imagínate a esto lo que le metemos. Lo dilatamos, evidentemente, y su función no se puede hacer bien. Ahí, ¿qué pasa? Que entra el hígado a solucionar ese desastre, haciendo una metabolización más rápida, cargando con los tóxicos y hace mucha función. El hígado, debido a su trabajo, necesita un tiempo de descanso. El tiempo de descanso del hígado está entre las 6 y 7 de la tarde y las 3 de la mañana, porque es biológicamente cuando él se autorrepara, se limpia y se autorregenera, cosa que no solemos hacer tampoco, ¿no? Cenamos más tarde, comemos demasiado, le sobrecargamos y él no puede hacer su función en sus horas. Durante el día está todo el día trabajando, pero a partir de 6 a 7 de la tarde la energía cambia de órgano, él tiene que descansar y tiene que repararse. Para repararse no puede que estar asimilando nada, no puede haber nada que asimilar. Entonces se autolimpia y se autorrepara. Esto hay que tenerlo muy en cuenta porque casi todo el mundo tenemos el hígado saturado. Aunque aparentemente no nos demos cuenta, porque es lo que hablo, el sistema falla después de intentar sostener mucho, mucho, mucho tiempo. Pero él necesita horas de descanso. Porque si no, no hay reparación. No hay reparación hepática, por supuesto, ni hay reparación metabólica. Entonces sale ese cansancio vital, ese cansancio del sistema, cansancio metabólico que se llama, ¿no? Entonces el metabolismo acumula tóxicos porque no los puede expulsar y no puede aprovechar las sustancias, la comida, lo que le damos, porque no está, porque está lleno de tóxico. Y no puede autorrepararse. Al hígado hay que darle mucho tiempo de descanso. Por ejemplo, las dietas, estas que han salido de dejar más horas y tal, van muy bien por eso, porque en esas 16 horas se deja el hígado descansar. Eso va muy bien, va muy bien, muy bien. Pero sobre todo, tenemos que tener en cuenta que entre las 6 y 7 de la tarde y las 3 de la mañana conviene no meter cosas al cuerpo. Si metes, las cosas se miden en densidad, alta densidad, media densidad, baja densidad. Que esto es, digamos, lo que al cuerpo le cuesta metabolizar, ¿no? Si metes algo de alta densidad, pues le cuesta que llegue al otro día y está ahí trabajando, ¿no? Si es de media densidad, va bastante más rápido y si es de baja densidad, pues bueno, son cosas que no aportan, ni quitan, ni ponen. No suele haber demasiada cosa. Para sostener nuestro sistema metabólico y todo nuestro sistema en general, hay que la sal, que es conductora, que ya lo hemos hablado, es muy, 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 muy importante la proteína. La proteína nos construye. Hay una moda y una manía y una esto de quitar las proteínas que es muy complicada. ¿Por qué? Porque si yo no tomo, la célula es proteína. Si yo no tomo proteínas, no puedo conseguir construyéndome. Tengo que tomar proteínas, como quieras, pero toma proteínas. Si son proteínas animal, son mucho mejores porque nosotros somos carnívoros, o sea, nosotros somos cazadores, nuestra genética es cazadora. No es recolectora para nada, por eso nos van tan mal los cereales, es cazadora. Entonces, si me tengo que construir, tengo que tomar proteína. Tengo que tomar grasa, muy importante. Han quitado la grasa de todas las cosas, todo es desgrasado, todo es desnatado, todo es no sé qué, y es un error muy importante para nuestro cerebro. Necesita grasa en cantidades y la grasa animal le va muy bien, la vegetal también, o sea, todo lo que es grasa, hombre, las cosas fritas y eso no estoy hablando de esa grasa, ¿eh? Estoy hablando de la grasa, el aceite de oliva, el aceite de coco, el aceite de aguacate, el aceite de la carne, la grasa de la carne, la grasa del pescado, todo ese tipo de cosas. Pero son dos cosas básicas que me construyen. Si vosotros os dais cuenta, uno de los problemas que hay muy grande ahora de pérdida de memoria y de enfermedades neurológicas es porque se pierde la mielina y el nervio conductor pierde su capacidad. Entonces, empezamos a tener muy mala memoria, descentrarnos, es un principio de enfermedad senil, puede ser de Alzheimer. Todo ese tipo de cosas, porque hay una falta de grasa en el cerebro. El cerebro no funciona, el azúcar le atasca totalmente. La grasa le funciona muy bien, la grasa le funciona muy bien, muy bien. Entonces, en la dieta, aseguraros en pequeña cantidad, a ver, no estoy hablando de gran, todo de pequeñas cantidades, pequeña cantidad de proteína, pequeña cantidad de grasa. En general, no se trata de comer mucho, se trata de incorporarlo a la dieta para que para que vaya bien la dieta. ¿Vale? Esta otra cosa que es muy importante es el intestino. El intestino es el gran metabólico de sustancias neurológicas, como es la serotonina, la dopamina. O sea, nuestro intestino es el segundo cerebro, se le llama el segundo cerebro, porque genera muchas sustancias neurológicas. Entonces, el intestino tiene que estar bien organizado también. Entonces, para cerrar un poco así y quedarnos con cosas concretas, yo tengo que limpiar y dejar descansar mi hígado para que se pueda regenerar. Tengo una serie de alimentos que me construyen. Otra serie de alimentos que me destruyen totalmente, como son los hidratos de carbono, los azúcares, todos ellos, todos ellos, lo único que hacen es provocarme inflamación, nada más. No me aportan nada. Azúcar rápida me da un chute al cerebro y, por supuesto, a mi sistema nervioso, la conducción se dispara a lo loco y pierdo energía y no gano ninguna cosa positiva. Entonces, esto le va mal. Tenemos los alimentos que le van bien básicos, ¿no? Hay más, pero bueno, los básicos, que son esta, es la proteína, la grasa y la sal, en este caso vamos a poner, los alimentos que son nefastos, 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 que son los hidratos de carbono y los lácteos, cualquier tipo de lácteo. El lácteo, la leche, fatal, y encima desgrasada, pues imaginaros el folclore que se monta. Los lácteos más jóvenes son los peores, porque hay mucha gente que dice, no, si como queso fresco, fatal. Mejor, si tienes que comer queso, cómete uno súper curado, pero súper curado, súper añejo, porque ha perdido mucha de la caseína y de la tiene la leche, y por supuesto.
Lactosa.
Entonces, si tú estás en un sitio y vas a comer un poco de queso y hay una fuente de quesos, vete al más añejo, al más curado, al más curado. Porque ese es el que te va, ese es el que te va a hacer menos daño. No quiere decir que no te haga, pero te hace menos daño. Y si quieres comer, porque te gusta mucho, un queso que no te haga nada de daño y que te favorezca, el único queso es el azul, porque tiene un montón de bacterias. Entonces, un poco de queso azul va bien. Nosotros aquí en España tenemos unos quesos azules, todos los de los picos de Europa, fantásticos, porque están todos curados en cuevas, no están pasteurizados, y porque claro, si te compras un queso azul que está pasteurizado, que está pasado por todos los procesos químicos, pues olvídate, olvídate. Si lo compráis para comerlo, que sea muy bueno, que no esté pasteurizado, que esté hecho en cuevas, si es posible, naturales, y ese, debido a que tiene tantas bacterias, le va muy bien al intestino. ¿Vale? Eso a que le guste mucho el queso, por ejemplo, como a mí, pues no como del otro y como de eso. Si un
Esther,
día comes un poco, no pasa
el
nada.
de vaca, o sea, el de vaca no, el de cabra y oveja curado, o sea, da igual.
Los muy curados, pasa igual que con los de vaca, ¿no? Los muy curados son un poco menos agresivos para la flora intestinal, pero siguen siendo agresivos. Porque además Su procedencia es de un herbívoro y no es nuestra cadena genética. Nos gusta, está muy bueno y vamos, y que si tú estás bien, te comes un día un poco de queso y no pasa nada, pero te lo comes uno y otro y otro y tu pH es ácido, o sea, se pone ácido. ¿Cuál es de las grandes soluciones que vamos a dar ahora para esto? Regular el pH. El número uno es regular el pH, pasarle de ácido a alcalino, el queso, por ejemplo, lo pone súper ácido. Y otro es la microbiota. Súper importante. Súper importante. Problema número uno, que la gente se toma probióticos sin ver lo que hay. Al principio, los probióticos, si estudiáis su camino, eran bastante más bajitos, o sea, tenían menos cepas. Pero todo probiótico que queráis tomar que contenga lactobacillus no está ayudando a la microbiota, la está fastidiando. ¿Por qué? Porque no está en nuestro sistema, no es reconocido en nuestro sistema, es reconocido en el sistema de el género de los animales. Vosotros si queréis tomarlos, nunca los toméis tiempo. No, no hay, bueno, lo que hablamos, ¿no? Que cuando metes una cosa mucho tiempo, pero que en las cepas no tenga lactobacillus ni nada de su familia. Entonces, son mejores, pero distan bastante. Los últimos trabajos que se han hecho, de hace muy poco además, que me han llegado, que he leído, es que se está dando que más que favorecer, pues están perjudicando por lo que les echan, ¿eh? Entonces, ya está. ¿Cómo hago yo para hacer esto? De forma natural, porque es nuestro camino, es nuestra intención, cambiar el pH y reorganizar la flora intestinal. Primero, cambiar el pH, tenemos un producto estrella y es el bicarbonato. Es la maravilla de las maravillas. Tú te tomas todos los días cuando tienes reflujo, acidez, has comido mucho o alguna cosa en tu digestivo no va, hay inflamación y tal, te coges un poco de agua con un poco de bicarbonato y si le quieres le añades un poco de limón y te lo tomas cada mañana y tu tubo en automático, tu hígado se alcaliniza. Entonces los pHs se neutralizan. Tus digestiones van a ir mucho mejor y van a ir más rápidas, o sea, van a ir mejor y vas a observar, a absorber las características del alimento. Porque donde hay un pH ácido, no se absorbe nada. Donde hay un pH ácido, salen muchos patógenos. Si yo, por ejemplo, tengo patógenos de cualquier tipo, lo mismo da que sea de un catarro, que de orina, que sea. Si yo alcalinizo el sistema, los patógenos no pueden vivir. No, tienen posibilidades. Solo pueden vivir en terrenos ácidos. En terrenos alcalinos se les quita la fuente de vida. Entonces, el agua bicarbonatada es un remedio súper bueno para el ácido. Y no los antiácidos que dan, que les llaman protectores, que son, ni lo digo, o sea, mejor que no quede grabado. Pero vamos. Fatal. Esto es una cosa que podemos tomar en cuenta muy bien para limpiar no, nuestro pH. Y otra cosa que va de cine, para la flora intestinal, para recuperarla, es el vinagre. El vinagre con madre, que no esté pasteurizado ni rematizado, ninguna cosa de ese tipo. ¿Vale? Entonces, a la noche. Por ejemplo, he dejado unas horas ahí para que no tenga demasiado trabajo mi hígado y a la noche le meto un vaso de agua con, depende de la cantidad que queráis, pero unos 10 mililitros de vinagre con madre, muy importante con madre, porque el vinagre este bonito que venden por ahí no sirve. Con un poco de vinagre y un poco de bicarbonato. Eso me lo tomo para irme a la cama. Y me hace un reseteo de todo mi digestivo impresionante. No es rápido. Por ejemplo, Recuperar mi flora intestinal, recuperar mi microbiota, desde luego lleva un tiempo. Esto lo tengo que hacer. No es decir, bueno, lo tomo una semana y no. Esto es método, es disciplina, es hacerlo. Y poco a poco a poco, todo nuestro sistema, todo nuestro intestino se recupera. Mi sistema inmunológico se recupera. Mi sistema de neurotransmisores se recupera. Mi sistema digestivo se recupera. Mi movimiento peristáltico se recupera. Mi salud se recupera. Entonces, esto es muy importante. Se puede hacer a la noche para que toda la noche este trabajo se haga libremente, porque el sistema está preparado para ello, porque no tiene otro trabajo que hacer y va a hacer, y va a reparar. La noche se utiliza para reparar. Y luego, a la mañana, me puedo tomar lo mismo o digo, bueno, me voy a tomar un poco de agua bicarbonatada para alcalinizar antes de meter cualquier cosa y para que mi sistema esté preparado para la digestión. ¿Vale? Es una forma súper sencilla de qué es lo que hay que hacer. O sea, es la salud, regular mis pHs y mi flora intestinal, que esté probióticamente bien organizada. Con estas dos cosas de continuo se hace. Y va muy bien, muy bien. Entonces, bueno, son cosas básicas a sostener el tiempo, a conocer y a utilizar. ¿Esto qué hace? Esto lo primero que va a hacer es, aparte de que el metabólico recupere su función y haga su cometido, que es organizar los químicos, toda la proteína, la grasa, esto, que lo hace de sobra. Va a evitar, nosotros por la alimentación que llevamos y por cómo comemos y vivimos, pero sobre todo por cómo comemos, estamos el 90% lleno de microinflamaciones, de inflamaciones muy pequeñas. Hay gente que muy grandes, pero bueno, todos tenemos inflamación, todos. Esto es un problema porque hay una baja conductividad, una baja relación, una baja asimilación. Baja casi todo. ¿Por qué? Porque la inflamación interviene, o sea, distorsiona todas las funciones porque está ahí y no se puede hacer. Y luego, a nivel celular, su trabajo queda intervenido por la inflamación. Todos tenemos microinflamaciones, por lo que os digo, y todos tenemos máximo de inflamación, que es cuando nos da patología, ¿vale? Cuando se me inflama, me sale la artritis, se me inflama el codo, la tripa, el pie, hay inflamaciones. Eso ya es un sitio alto, ¿no? Para tener en cuenta. Y luego está la bajita, que son microinflamaciones que intervienen y hace falta quitarlas, pero bueno, no son. Está la alta, que es que es así, o sea. Es como un río, y luego está la media, que tampoco nos enteramos, pero que interviene mucho, mucho a nivel digestivo y a nivel de cerebro. O sea, hay inflamaciones en el cerebro. A nivel de cerebro hay pequeñas inflamaciones que evitan que todo el sistema de neurotransmisores haga bien su función. Y entonces también embotamos mucho, estamos densos, calor, pesadez. Esto es porque hay microinflamaciones. Cuando hay inflamaciones muy grandes, pues solemos acabar en el hospital. Pero pequeñas tenemos que tener cuidado. ¿Cuál es lo que más provoca la inflamación? Los hidratos de carbono. Son brutales. Y el gluten está jerárquicamente a la cabeza, o sea, ese es veneno. Los hidratos de carbono, cada vez que entran, como el cuerpo no puede con ellos, porque no tenemos un ADN preparado para ellos, para la función, lo que hacen es congestionar. Crean mucha inflamación, mucho moco interno y crean una distorsión en las redes de comunicación. Por ejemplo, en las venas, en las arterias. Es uno de los problemas de la hipertensión también. Ese es uno de los problemas de la hipertensión. Los hidratos de carbono, porque inflaman. Entonces, aparte de tenerlos que evitar, para que poder corregir esas microinflamaciones, pues tenemos que tomar las medidas de las que estamos hablando, porque nos va muy bien para que las funciones del cuerpo sean correctas y vaya a mejor cada vez. Mejor energía, mejor mente, mejor disposición, mejor capacidad de aprendizaje, o sea, que vaya mejor. Porque ¿qué nos pasa? Vamos, y luego la manía esta de echarle la culpa a que eres mayor también, que es una buena culpa, pero no, no es eso. Es que llevas mucho tiempo haciendo igual. Los jóvenes llevan menos tiempo, pero acabarán como. ¿Por qué? Porque no se hacen las cosas bien. No porque
Pero,
tengamos.
perdón, Esther, ¿en los hidratos de carbono, por ejemplo, incluyes la fruta y la verdura?
Sí, sobre todo la
Entonces,
fruta.
o sea, que la fruta no deberíamos de
Hay que
comer.
tomar muy poca cantidad de fruta.
Madre mía.
Muy
Todo al
poca.
revés de lo que hacemos. Vamos, por lo menos yo.
La verdura, tenemos un problema con la verdura. Que la verdura, que no sé si nos hemos equivocado o nos han equivocado, no sé, la información no ha salido correcta. Como, bueno, también está avanzando mucho la ciencia de sistemas. Y ve cosas nuevas también y nos damos cuenta de dónde hemos metido bastante la pata. Pero la verdura, nosotros, nuestro sistema tampoco la puede digerir bien. Por la fibra, esto de toma fibra, esto de toma fibra, toma agua, fatal. Las dos cosas fatales. Agua, toma solo cuando tengas sed y fibra, la mínima. Porque nuestro intestino no puede con la fibra, no la puede digerir. Y por eso hay mucha gente que dice, voy bien al baño. Sí, pero vas bien al baño por una reacción de irritación de tu intestino. No vas bien al baño sanamente.
Madre mía.
Eso es muy importante también a tener en cuenta. Muy
Pero
importante.
entonces ya nos dirás que hay que comer, porque si no puedes comer ni fruta, ni verdura, ni cereales, ni queso.
Puedes comerlo en el queso prohibido. Y los hidratos, los hidratos puedes comer un poquito, por ejemplo, piensa que pesas 70 kilos, el 1% serían 7 gramos al día. No es que lo tengas que erradicar, de no ser que haya un problema real de que tu salud esté claudicando. En nosotros, en lo cotidiano, vamos a ver, tú te comes una pera, una manzana y no pasa nada. Te comes tres y sí pasa. ¿Vale? Tú te comes un poco de verdura. Y no puede porque el sistema está preparado para todo. Pero claro, te comes una ensalada, unas judías de segundo y tercero y después un tofu a la plancha, por ejemplo. Y petaste, o sea, petaste el sistema totalmente. Entonces, puedes comer de todo en pequeñas cantidades. Tienes obligación de comer proteína y grasa. Esto es lo que te construye. Esto es lo que te construye. Lo otro es lo que te interfiere un poco. Pero vamos.
Y la proteína está artificial, que ahora está súper de moda, que todo que
Claro, pero es que es artificial. Si no, por ejemplo, un problema de los veganos, ¿no? Y es la falta de proteína, que al principio se sienten muy bien, ¿no? Porque parece que hay mucha ligereza, toman mucha verdura, el intestino ahí el pobre se pone como loco y tal, pero al tiempo su sistema empieza a caer y empiezan a tener problemas importantes celulares y acaban, pues, no suelen acabar muy bien. Al principio parece que va muy bien, pero luego no. Entonces, lo ideal es la proteína. Si tú no quieres comer proteína animal porque no te gusta, te haces un estudio de las proteínas que tiene, por ejemplo, los frutos secos, la legumbre, que tiene también un poco de proteína, y la estrella es el huevo. El huevo, los huevos. Porque tienen, me parece que quiero recordar, 24 aminoácidos constructivos nuestros. Entonces, el huevo, si hay gente que no quiere comer carne porque no le pide, porque no sé qué. El que no come carne porque no la puede digerir es porque tiene un problema metabólico, claro. No porque su cuerpo no lo reconozca o porque. Pero bueno, hay formas de hacer un estudio de lo que la naturaleza, por ejemplo, la la nuez, todo este tipo de cosas, tiene proteína. O sea, si tú necesitas meter en un momento determinado un poco de algo porque. ¿Quieres comer poco porque estás en una dieta? Pues metes unas almendras o una cosa así. Si metes una manzana, te va a ir peor. Porque a la hora de desintoxicar es más compleja de desintoxicar. Pero bueno, esto no quiere decir que no puedas comer fruta. Sí puedes comer fruta, pero claro, hay gente que se mantiene de fruta. O se toma, en vez de uno, tres manzanas, dos plátanos, dos peras y no sé qué cosas. Y ya si hacemos la Macedonia, pues ya, ¿para qué te voy a contar lo que pasa? ¿Vale? Entonces, eso es a tener en cuenta.
Vale.
El sistema digestivo y cómo a este nivel que estamos podemos ir solucionando poco a poco, poco a poco, sin tendremos en ninguna crisis y obtener un buen resultado. Los hidratos de carbono son uno de los grandes generadores de la hipertensión, por lo que hablamos, porque inflaman las venas y las arterias y el paso de la sangre se hace muy difícil y engordan la sangre. Los hidratos. Entonces, hay que tenerlos en cuenta, ¿vale? El hidrato de carbono. Vamos a ver ahora también en la hipertensión, a ver si tengo aquí algo, Antonio, que se nos haya olvidado, porque como nos vamos y nos venimos, los sistemas del organismo, bueno, de la
Yo
inflamación.
lo único que te quería preguntar antes es que yo,
Sí,
como
dime.
soy muy ignorante, en este esquema del estómago hay un montón de cosas que no sé lo que son. ¿El hígado es lo que hay arriba?
Sí, mira, el hígado es este.
Eso.
Y este es el intestino. Todo él, ¿eh? No el intestino.
¿Y lo que hay a la derecha del hígado que hace así como una
Este es
S?
el estómago.
Ah.
Este es el páncreas. Y esto es el esófago. Y aquí adentro hay una pila. Esta es la vesícula biliar. Súper importante, súper importante. La vesícula biliar, si no tenemos grasa, no funciona. Y es la gran protectora hepática. Es la encargada de gestionar la grasa para el bien común del cuerpo.
Claro.
Hay unas cosas que tenemos que tener en cuenta con la alimentación y con el carbohidrato, ¿vale? Mira, esto es nuestro diafragma, que se habla muy poco de él y es básico, ¿vale? Este tiene que funcionar correctamente. Su función es expandirse, dar espacio a todo el sistema abdominal y cuando expiramos es presionar el sistema abdominal para masajearle, para que haya un movimiento, para que no se quede nada bloqueado. Porque aquí todo tiene un movimiento, todo. El estómago, si lo llenamos más de lo que se debe, imaginaros que el estómago es esto. Pero el estómago, cuando entra la alimentación para hacer la digestión, hace así. Sus fibras se contraen un poquito. Es como darle un pequeño impulso. Si yo como mucho, eso ya no lo hace. Mi digestión ya no va bien. Y claro, si mi digestión no va bien mucho tiempo, pues hay una inflamación. El diafragma lo tenemos que mantener muy móvil, ¿vale? O sea, respirar, abrir las costillas. Y expirar y cerrar las costillas. Abrir las costillas y cerrar las costillas. Porque él está en las costillas. Entonces hacemos este movimiento. Esto supone que damos un masaje a toda la zona del digestivo. Pero mirar lo más importante, que para la hipertensión es básico. Mirar por dónde pasan las venas y las arterias principales. La aorta y la cava. Por detrás. Aquí hay un problema de hipertensión muy grande. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo por comida, por exceso de comida, o por comida tóxica, como son los hidratos de carbono, me inflamo. Pasan dos cosas. Una, bloqueo el diafragma y bloqueo esta circulación que es básica. Muchos problemas de hipertensión y muchos problemas de cuando hay cosas de corazón, que estoy ahí y que parece que cambia el ritmo, que pasa algo, que está pasando. Que este paso nos está dando. Nos está dando y entonces comprimo la vena y la arteria y no hay una circulación entre arriba y abajo. Mi cerebro sufre y mi corazón ni te cuento. Esto te crea una hipertensión, porque es una hipertensión hacia arriba porque se cierra, no está el flujo, y hacia abajo porque está cerrado. Como si yo le pongo aquí un candado. Imaginaros que detrás del estómago pongo un candado. ¿Qué pasa con el corazón? Que no recibe sangre, no se le bombea. ¿Qué hace? reducir más todas sus venas y sus arterias para conseguir que llegue. Eso se llama hipertensión. Es una de las cosas, ¿eh? Mirad en este. Mirad. Mirad en los riñones, que son súper importantes, están conectados con ellas. Esto que vemos aquí es el diafragma. Esto de aquí arriba, ¿vale? Y aquí está el digestivo, que no lo he puesto para que veáis un poco todo el paso de las dos, de la vena y de la arteria. Súper importante protegerlas. No puede haber una inflamación mucho tiempo. No puedo estar con el estómago lleno mucho tiempo. No sé si lo sabéis, pero muchísimos infartos y muchísimas cosas cardíacas dan después de haber comido. Siempre oís a la gente: es que tenía mal estómago, se me puso mal estómago. ¿Por qué creéis que pasa? Porque el estómago ha bloqueado, el diafragma ya ha bloqueado la vena y la arteria. Y entonces voy a tener problemas, sí o sí. No solo voy a tener problemas en el corazón con la vena y la arteria, voy a tener hipertensión, voy a tener un problema importante en la columna. Muchos, muchos problemas de columna vienen de esto. Hay una compresión sobre la columna. Y la columna no puede hacer su movimiento. No hace, se produce dolor, evidentemente. Se evita el movimiento porque no puede, porque es como que está así encajada. Y luego, su misión de pasar la información a todos los órganos digestivos se queda interrumpida. A todos. Esto es súper. ¿Dolores de espalda? Mira a ver cómo está tu digestivo. Porque casi seguro que vienen de ahí, ¿no? De no ser que hayas tenido un accidente, que tengas muy malas posturas. Y bueno, a ver, no. Yo estoy diciendo estoy simplificando cosas muy importantes a tener en cuenta para mi salud, pero hay muchas más, claro. Esto no es solo esto. O sea, mi espalda me puede doler de muchas cosas, pero sí, me va a doler si yo tengo mi digestivo inflamado. Y sí, mi digestivo va a tener problemas si yo tengo la columna presionada. Entonces, conducir todo esto, como podéis comprender, es mucho más difícil. Entonces, tengo que evitar las inflamaciones abdominales a toda costa. ¿Qué pasa? Cuando a nosotros nos hacen un catéter, todos sabéis que la meten por la ingle, ¿no? El catéter es inguinal. Mirad lo que pasa aquí. Claro, llegan a la vena y a la arteria, pero a través de ellas mismas. Porque estas dos, lo mismo para arriba que para abajo, yo he puesto para abajo porque estoy en el digestivo, ¿vale? Estoy en el metabólico, que es súper importante. Pero que este paso esté libre siempre va a evitar que yo sea, me tengan que hacer el día de mañana un cateterismo o que tenga un problema de circulación arterial o venosa. Pero claro, esto lo tengo que empezar a evitar más. No cuando me dé evitarlo. Hay que evitar ya todas estas cosas. ¿Vale? ¿Está claro?
Muy claro, hay que hacerlo.
Sí. Tener la información te permite empezar a tomar medidas y a plantearte las cosas. Por eso es tan importante la información. Por eso lo que hablamos antes, que ser un buen estratega de vida o de cualquier cosa, necesitas conocimiento, necesitas saber cómo funciona. Las cosas para poderlas organizar, variar, utilizar, bueno, eso ya es inmenso, ¿no? Pero esta imagen, cuando os entre yo y mirarla bien, cuando os entren ganas de comer muchos carbohidratos, os ponéis esta delante y dices, no, bueno, no, mejor no, mejor no. Me van a dar problemas, o sea, mejor no los tomo. Entonces, resumiendo, vamos a ver. Pero a ver si me falta algo más que simultáneamente, bueno, si los. Bueno, sí, me apunté aquí. El corazón se debilita por exceso de agua y falta de electrolitos. Me he hecho aquí unos iconos chiquitines por si se me olvidaban y estos. El corazón se debilita por exceso de agua y falta de electrolitos. Esta moda de bebe 2 litros de agua, 3 litros de agua. Ni voy a decir lo que pienso porque ya os lo imagináis. Es fatal. Debilita mi riñón, que es una pila, y debilita mi corazón. Imaginaros la que se monta ahí. Esto durante años. Así que claro, luego hay que recuperar algo y se necesita un montón de tiempo. ¿Por qué? Porque es que hay un montón de tiempo que está mal hecho. Es que el sistema ha ido poco a poco deteriorándose un poquito. ¿Vale? Vale, entonces, resumimos. Tenemos que meter electrolitos. sistema, ¿vale? Estudiaros muy bien lo de la construcción del cuerpo, porque cuanto más lo veáis, más cuentas os vais a dar de las cosas que pasan, que es una maravilla, de verdad que es una maravilla, y que veréis que vamos a trabajar mucho y os van a dar muchas posibilidades de comprender vuestro cuerpo, vuestra vida y a los demás, todo. Va a dar muchas posibilidades. Número uno, los electrolitos. ¿Tienes la sal o el agua de mar? Si quieres comprar electrolitos, puedes, pero no te lo aconsejo, ¿vale? Número dos, el metabólico. Tengo que mantener mi pH neutro y mi flora intestinal perfecta. Mi microbiota tiene que funcionar perfecto. Para esto que tengo, el pH, lo mejor del mundo para cambiar el pH es bicarbonato, el sódico, el normal, bicarbonato. Y para mantener mi intestino en condiciones, el vinagre. El vinagre, cuando pasa a través del tubo, está limpiando, pero cuando llega al estómago, reorganiza todas las paredes del estómago. ¿Qué pasa cuando estas paredes no están bien? Pues el Helicobacter y todo este tipo de cosas. Si tú a través del tiempo organizas las paredes bien, las recuperas, el Helicobacter desaparece. No tiene posibilidad de agredir. Ninguna. Fijaros si es importante, ¿vale? En el momento que pasa, él va haciendo como una limpieza hasta que llega al intestino y la madre ahí se deposita y se organiza. Y entonces, a nivel probiótico, se reconstruye, se constituye, se organiza bien, ¿vale? Muy, 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 muy importante. Muy importante mantener mi diafragma en movimiento y evitar la inflamación abdominal. Si en algún momento yo tengo un ritmo cardíaco acelerado, algo de este tipo, dos cosas. Muevo el diafragma y dejo de comer y de beber. Para que, si hay una inflamación, que lo más fácil es que la haya, esta inflamación vaya desapareciendo. ¿Vale? Bueno, os pasaré, como os voy a pasar todo esto, os pasaré, voy a hacer un de hierbas y de cosas naturales que podéis utilizar en caso de que pase alguna cosa, ¿vale? El plasma sanguíneo, tú cuando vas al hospital y te ponen plasma, lo primero para curar todo, el plasma sanguíneo ese, ¿no? Es sal, bicarbonato y agua. Esa es nuestro plasma sanguíneo. Esto es lo que te ponen en el hospital para curártelo todo. Por lo menos mientras no saben lo que pasa o cuando tienen que esperar a que fluyas en algo, a que haya alguna cosa. Esto es plasma sanguíneo. Entonces, tomar esto todos los días un poquito, pues restablece muy bien tu sistema. Vale, ¿alguna pregunta? No sé ni qué hora es. Bueno, hemos empezado más tarde, así que podemos acabar más tarde. ¿Alguna pregunta tenéis? ¿Alguna cosa? Que no
Espera,
entendéis bien
¿eh?
o que queráis organizar o algo, dime.
No, el vinagre, decías, el vinagre se toma solo, es que no recuerdo cómo lo habías dicho.
No, mira, con agua sí puedes tomarlo solo, pero es una muy desagradable. En agua, echas un vaso de agua, la cantidad que quieras, le echas aproximadamente 10 mililitros de vinagre con madre y le echas un poco de bicarbonato
Eso.
y haces un cóctel, vamos, de salud 100%.
¿Pero qué es esto del vinagre con madre?
El que no está pasteurizado ni
Yo tengo que
purificado.
comprar un vinagre no pasteurizado.
Sí, tú pides vinagre con madre, es este que es como turbio, que está como sucio.
Vale.
Estos que son tan bonitos y tan brillantes, estos nada, nada, nada. Estos valen, bueno, pues para la ensalada un poco vale, pero hay que utilizar siempre ese vinagre. Ese vinagre muchísimo, pero tiene que ser con madre. Porque los otros son químicos y no
En un
están.
herbolario normal decimos
Sí,
esto
sí, sí.
y el
Y hay en muchos
bicarbonato.
supermercados grandes que también, ¿eh?
¿Y el bicarbonato también se compra en un herbolario o en la farmacia?
No, lo puedes comprar en la farmacia. Están haciendo ahora, sacando, que si lo puedes conseguir, pero bueno, a veces cuesta, es bicarbonato sin aluminio.
Madre mía.
Pero bueno. Cógete el normal, que su labor es muy buena, y ya, si hay que entrar en algo muy especializado en algún momento, que trataremos cosas, especificamos mucho, depuramos mucho, pero si no, mira, el bicarbonato normal, el agua, las estructuras, te tomas el suero fisiológico que estás compuesto, dejas descansar tu sistema, ¿está? ¿Está?
Entonces, por la mañana es el agua, que el limón y el bicarbonato, y por la tarde igual, pero con vinagre. En vez
Por la noche con vinagre, sí, cuando te vayas a ir a la cama así, cuando no tengas que hacer digestiones, cuando es a la cama o primero, pero que no tengas, que ya haya
ya
comido.
está. Vale, muy bien. Pues yo creo que yo por mí ya está.
¿Algo más, chicas? Bueno, si cuando leáis todo esto, y el PDF ya os lo envío, ¿vale? Al correo. Cuando leáis todo esto, lo meditéis un poco, lo penséis y tal, os saldrán dudas, anotároslas, y el próximo fin de semana que nos vemos. Las aclaramos, porque esto es el principio de muchas cosas que vamos a hacer y que vamos a hacer. Y es el principio nuestro de vida. Entonces, creo que es importante tenerlo muy en cuenta. ¿Vale? Bueno, muchas gracias a todos. Muchos besos. Muchas gracias, como siempre, por vuestro tiempo. Es un placer. A mí me gusta mucho hacer este tipo de cosas porque me recuerdo a mí misma muchas cosas y hago más conciencia de cómo vivo. Entonces, no es una cosa que sea solo para vosotros, ¿no? También es para mí. Para mí es reciclar la información, me va muy importante. Así que gracias a vosotros lo reciclo, porque si no, estaría ahora, no sé, igual haciendo la compra. Y desde luego no es lo mejor. Y muchísimas gracias por vuestro tiempo y vuestra atención, por vuestra energía, ¿no? Porque en realidad esto es lo que estamos haciendo entre todos. Estamos interrelacionándolos para hacer un modelo emergente, que me encanta la palabra, en más alto y mejorar todos en ese modelo. ¿Vale?
Muchas gracias,
Venga,
Esther.
muchas gracias a vosotros. Hasta la próxima.
Entiende.
Cuidaros y tener en cuenta lo básico, que lo básico es lo que hace todo. Venga.
Gracias.
Hasta luego. Disfrutar del finde.
Vale.